Pues ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, me estoy tomando un jengibre con limón y mucha miel, muy calentito. Hay que calentar la garganta bien para poner las calles a este jueves 17 de marzo de 2022. Me quiero acordar de nuestros transportistas, me quiero acordar de nuestros vigilantes de seguridad. Ya sabes que somos el primer despertador de la radio, acompañamos a la gente que está currando duramente. Además, hay gente que está en huelga, nuestros transportistas, y les mandamos un fuerte abrazo a todos ellos. Y también nos acordamos de la gente que intenta dormir y no lo consigue y acuden aquí a la radio para sentirse bien. Bueno, pues gracias por escuchar la radio y más por escuchar la cadena COPE. En este programa de radio que no tocamos la política, nos gusta siempre destacar las cosas bonitas que suceden en la vida, esos gestos que nos demuestran que a pesar de la que nos está cayendo, pues la vida mola un montón, ¿no? Bueno, pues que sepas que esta noche la noticia prácticamente ha llamado a las puertas de la cadena COPE, aquí, en las puertas de esta radio. Sobre las 12:30 de la noche, en la redacción hemos empezado a escuchar muchos pitos, muchos claxons que provenían de la calle. Lógicamente nos hemos asomado, hemos salido a ver qué es lo que sucedía y nos hemos encontrado con que eran los taxistas los que estaban haciendo ese ruido. ¿Pero por qué lo hacían? Bueno, pues porque estaban celebrando que sus compañeros acababan de llegar a la capital de España desde Ucrania con 136 refugiados. Es el sonido de la solidaridad. Y es que hace unos días te lo contaba aquí en Poniendo las Calles, en una de estas calles positivas que montamos a las 4 y 5 y a las 5 y 5 de la mañana, un grupo de taxistas de la capital se había organizado con el objetivo de mandar un convoy hacia Polonia para intentar ayudar en la crisis humanitaria que se ha creado a raíz de la invasión rusa hacia Ucrania. Y esta noche los voluntarios que se sumaron a la misión y que se han hecho más de 6.000 kilómetros, pues eran recibidos como héroes por sus compañeros. Bueno, allí rápidamente se desplazó con un micrófono de COPE nuestro compañero Gonzalo Zaballa.
136
personas. ¿Y cuántos taxistas han ido para allá?
60.
¿Han podido hablar con algún compañero que haya estado allí?
Ahora mismo, que estaban pasando.
¿Qué les han contado?
Venían llorando.
Han llorado lo que no está escrito. Cuando llegaron allí vieron a esta gente en las condiciones que estaban. Porque, claro, estaban durmiendo en cartones en los barracones que habían preparado para los pobrecillos, pero en barracones que estaban a 10 grados bajo cero.
Pues es que es nuestra obligación como taxistas y como servicio público.
Qué bueno, por favor. Es verdad que es nuestra obligación. La verdad es que el sector siempre ha estado cuando se le ha necesitado. Ocurrió en el 11M, después durante la pandemia y también la semana de Filomena. Solo podemos agradecerles este gesto de solidaridad. Hoy esas 136 personas que han ayudado a rescatar se sienten un poquito más seguras, y eso es muy importante. Ahora, gracias a estos taxistas, van a poder empezar una nueva vida en nuestro país.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y hoy en Poniendo las Calles y en directo, pues vamos a hablar sobre la pandemia. Es increíble que hayan pasado 2 años... desde que se nos confinara en casa, y precisamente esta madrugada aquí en COPE vamos a analizar las cosas que pensábamos entonces sobre el coronavirus y la situación que estábamos viviendo y que después pues no han resultado ser como creíamos. Atento, que hay bastantes cosas en las que estábamos equivocados. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué podemos hacer?
Es jueves de cine aquí en Poniendo las Calles y nos vamos a ir con nuestro crítico de COPE y de 13 Televisión, con Jerónimo José Martín, a hablar de un clasicazo de Terminator 2, el juicio final. Yo estoy segura de que los ponedores han visto alguna película de la saga, si no todas. Seguro. Pero lo que no conocen sobre ella es lo que nos va a contar ahora Jero en un ratito, que aquí venimos a ver el cine, pero ya sabes, con otros ojos.
Es verdad, siempre lo hacemos, cada jueves, con el gran Jero. En cuanto al tiempo, vamos a ver cómo viene la jornada, porque lo que estamos viendo con la calima y con el calorcito que hizo ayer, por lo menos en Madrid, es impresionante. Jorge Richter, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues mira, viene un jueves bastante lluvioso, hay que decirlo. Sobre todo en la Comunidad Valenciana, donde se estima que pueden llegar a caer hasta 100 litros por metro cuadrado en las zonas del sur de Valencia y del norte de Alicante. Ahí es donde
donde están viviendo las fallas. O sea, es que ya es casualidad, ¿eh?
Se les han ido para abajo las fallas. Bueno, claro. No sé si están ahora mismo tirando petardos. Mira, en ese sentido no me he informado del todo. Pero, bueno, mira, ahí es donde van a ser más fuertes, pero prácticamente toda la mitad este de la península va a estar chapoteando agua. Desde Cantabria, si bajamos la línea así para abajo, hasta la costa mediterránea, va a llover en todos lados y durante todo el día. Y, bueno, esto no es lo único que nos trae la borrasca Celia, porque vuelven a descender las temperaturas en gran parte del norte, tanto en la costa como en el interior, con entre 9 y 12 grados de temperatura. La zona central se moverá entre los 14 y los 16 grados. Solamente suben en el sur, donde ya sobrepasan por fin los 20 grados en zonas como Huelva y Sevilla. Quienes no superan esos 20 grados son las Islas Canarias, con 18 grados durante todo el día.
Genial, hay un montón de ponedores que ya han obtenido el diploma oficial de ponedor de calles. ¿Qué es lo que hicieron? Pues marcar el teléfono del estudio, el 950-6006, entrar en directo y contarme cómo estaban poniendo ellos las calles.
Buenos días, Pulpo.
Aquí presente la Legión también poniendo las calles, ¿no?
Sí, sí, bueno, un poco, la verdad, la Legión está siempre presente. Estoy en casa ahora mismo y nada, estaba terminando de hacer la maleta y tal para irme el fin de semana porque el miércoles empezamos una prueba que se llama Comandante Volta, en la que consiste en 24 horas que son, pues nada, pruebas así muy, muy militares de armamento, de topografía y demás.
Buenos días, Pulpi, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo te encuentras, Tras?
Pues muy bien, muy ilusionado hablar contigo otra vez. Sabes que es muy difícil encontrar gente que dé buen rollo. En el día a día yo creo que deberíamos ser personas positivas. Creo que estamos distanciándonos mucho de las cosas buenas que nos pasan.
¡Muy buenas, señor Pulpo! Estoy ya deseando que llegue el compañero para pegarme una ennucada, pero de esta gente rompes el cuello.
Vamos a ver, que nos lo estamos perdiendo, coño.
No lo perdáis nunca con el Pulpo por las mañanas. Es el mejor revitalizante que puede haber nada más levantarse, que soy la caña, tío.
Poniendo las calles.
950-6006. Seguro que ahora mismo estás haciendo algo especial. Gonzalo Araque me está contando a través de Facebook que él está ahora mismo en el almacén, en el molino de arroz La Fallera. Nos está escuchando en directo y en tiempo real me entero de lo que hace la gente. Bueno, pues cuéntamelo por teléfono, al teléfono directo del estudio. Ya sabes que nada más entrar, hablamos, charlamos, nos cuentas cómo estás poniendo las calles y ese diploma llevará tu nombre con la bandera de España y nuestro logotipo, el de COPE. Son las 4 y 12, 3 y 12 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos haciendo radio en directo y hoy hablamos en Facebook sobre qué es lo que más ha subido de precio en estas últimas semanas. Hay gente que está diciendo que es la gasolina, otros dicen que es la luz, quizá el gas, la cesta de la compra en general, el ocio. Cuéntanoslo, te vamos a leer y te vamos a integrar en este programa de radio.
Si te vas, se me va a hacer muy tarde. Y además, solo intento cuidarte. Ay, cuando mi vida, cuando va a ser el día que tu pared desaparezca. Fabriqué un millón de ilusiones, prisioneras que se hicieron campeones. Cuando mi vida, cuando va a ser el día que tu pareja.
Un abrazo a nuestros vigilantes de seguridad, un abrazo bien fuerte a nuestros policías nacionales y locales en cualquier rincón de España y un abrazo a nuestros médicos, a nuestros enfermeros, a la gente de los servicios de emergencia. ¿Cuánta gente está escuchando la radio en este momento? Es impresionante. Pero también cuánta gente está opinando sobre cómo se están poniendo las cosas de cara. Es increíble, Bea.
Sí, ha subido todo, claro. Como subió la electricidad, pues parece que no, pero eso ha repercutido en prácticamente todos los precios. Ha tardado un poquito en llegar, pero ahora nos llevamos las manos a la cabeza porque la cesta de la compra es brutal, lo que ha subido en las últimas dos o tres semanas. Sí. Diego Camacho nos dice que, según él, el aceite de girasol y el café,
el café
ha subido un montón. Sí, sí, el otro día leía un artículo que la media en España es de 4 cafés al día. Sí. Alguien se está tomando los míos, porque yo no llego ni a uno y es descafeinado. Uh-huh. Pero 4 cafés al día toman los españoles, ¿vale? De media. Y parece ser que ha subido pues unos 20-30 céntimos. ¿Qué te parece?
Pues me llama muchísimo la atención. Es que son esos productos que dices, sí, ¿y por qué sube tanto en concreto este y están subiendo menos los otros?
En la mayoría de las crisis, incluso antiguamente, el azúcar, el café y el aceite son las cosas que más subían. ¿Qué te parece?
Pues fíjate, son cosas muchas veces de primera necesidad.
Claro.
Y encima tienen que meterle ahí el hachazo, con lo cual a más gente le afecta y además gente con diferentes estatus.
Sí, sí. Dice Fátima Moura que cree que de todo un poco, es que se nota bastante en la cesta de la compra, quizá porque se hace a diario y luego que también la luz lo ha notado ya en casa. Juanqui, donde más lo sientes en la gasolina, esa subida de los precios. O Isabel Aguilar que dice, pues para mí la luz y la comida, aunque soy consciente de que ha subido todo. María del Carmen dice, a mí todo, porque una cosa lleva a la otra. Claro, yo soy autónoma y además tengo una pastelería. Esto es inaguantable la subida de precios que estamos soportando. David Armentia también habla de la energía, dice, en general, hoy he visto lo que nunca creí llegar a ver, el gasoil más caro ya que la gasolina. Es para mear y no echar gota. La verdad que, claro, siempre está por debajo en precio. Y es que el gasoil llevaba subiendo años, de todos modos.
Sí,
llevaba
poco a poco subiendo un poquito cada
equiparándose
vez un poquito más,
cada vez más a la gasolina.
Y ahora, fíjate, ¿sabes lo que pasa? Que ahora de repente todo sube. Y luego ya verás cuánto va a costar que baje un poquito.
Hombre, ¿cómo lo sabes?
¿Cómo se lo tienen ahí controlado,
Sí, sí, ¿cómo lo sabes? Esto fue como lo del euro, que decían, ¿no? Luego ya se ajustan los precios y nunca se ajustaron.
Nunca se lo ajustaron.
Nos dieron el hachazo.
Siempre les parecía poco e iba subiendo más.
Eso es. Iván Sanesenes, que como preguntabas, y para el ocio, y dice, ocio, con estos precios, vamos a dar gracias si logramos hacer la compra, pagar la luz y echar algo de gasoil al coche con el jornal. Y María Elena nos cuenta, yo lo que más he notado ha sido la cesta de la compra de los productos frescos, la verdura, la fruta, el pescado y la carne. Todo productos de primera necesidad. Para los que tenemos cierta edad, no veas cómo se nota cuando vas al súper.
La verdad que sí, que es una sensación bastante extraña cada vez que nos asomamos a un supermercado. Oye, vamos a mandar un buen saludo a los lecheros, que en muchas circunstancias también están en pie de guerra y que están teniendo problemas con la distribución de la leche, sobre todo la fresca. Lo veía ayer en un reportaje de televisión a raíz del parón de los transportistas, pero que a esta hora hay mucha gente relacionada con el mundo de la leche que nos está escuchando. Así que, Chuchi Martín, también a ti te mando un abrazo bien fuerte.
Claro, están parados los transportistas y si el producto fresco, que es la leche, pues no se puede transportar, tienen que parar la producción.
Claro.
Madre mía, es que yo, por favor, no podemos volver a enero de 2020, pero ¿qué ha pasado?
No, es que es alucinante. Todo lo que está sucediendo en tan poco tiempo es increíble. Y aquí nos lo tomamos, bueno, de la mejor de las maneras posibles porque somos gente positiva y no queremos comernos mucho la cabeza y no podemos tampoco ser ajenos a lo que está viviendo ya no solamente nuestro país, ¿no?, sino el mundo entero. Y procuramos hacer de estas 2 horas de radio pues algo positivo, algo que nos aleje de sobre todo del ruido político, pero que nos demuestre que la vida es interesante. Es una mezcla de todo lo que queremos tocar aquí en Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. Mira, déjame que te cuente que esta semana estamos cumpliendo pues 2 años del inicio del confinamiento a causa del COVID-19. Claro, tras él vinieron 6 olas y varias mutaciones, además de imágenes terribles e imborrables, como el colapso de las UCIs, con ingresos que rebasaban las cifras de los hospitales, con niños encerrados en casa sin poder acudir presencialmente a las escuelas, calles vacías, silencio absoluto y aplausos a las 8 de la tarde. Y fíjate, 2 años después, en España, se han contagiado oficialmente 11.200.000 personas y más de 100.000 han perdido la vida. Bueno, pues por eso ahora queremos analizar las cosas que pensábamos hace 2 años sobre esta pandemia y después no han resultado ser así. Mira, la primera de todas es esta.
Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada.
Es que ya empezábamos mal, ya empezábamos engañados. Madre mía, qué ojo clínico el de Fernando Simón, el portavoz de Sanidad durante toda la pandemia. Te recuerdo que se han contagiado más de 11 millones de personas. Tampoco tuvo mucho ojo con la mascarilla, la verdad.
No es necesario que la población utilice mascarillas. El uso de las mascarillas sí que puede ser interesante en los pacientes con sintomatología. Y eso las autoridades sanitarias lo indicarán. Pero no tiene ningún sentido que la población ahora mismo esté preocupada por si tiene o no tiene mascarillas en casa. Ninguno.
Pues esto lo dijo hace 2 años, cuando la cosa empezaba a ponerse fea y nos dimos cuenta de la seriedad del asunto. Es verdad que la escasez de mascarillas en ese momento era bastante alta, tanto que hasta los hospitales tenían problemas para conseguirlas. Además, esas mascarillas que al principio no hacían falta van a ser la última medida en retirarse de toda la pandemia. Y nos preguntamos entonces, ¿cuánto han ayudado las mascarillas? Pues en Mediodía COPE se lo han preguntado a Nacho de Blas, epidemiólogo y profesor de la Universidad de Zaragoza.
Lo lógico y normal hubiese sido adoptar lo antes posible la utilización de mascarillas. El primer problema que hubo era que esas mascarillas no estaban disponibles en la cantidad suficiente. Hemos visto que esas mascarillas se utilizan de forma masiva en el sudeste asiático. De hecho, en Japón se iban utilizando desde la pandemia de gripe de 1918. Y era que su utilización es un signo de respeto y de por tus compañeros y tus familiares. Sin duda, la mascarilla en estas enfermedades es clave, en las enfermedades de transmisión respiratoria. Y hemos visto cómo la incidencia de gripe en estos 2 últimos años prácticamente ha sido nula.
Bueno, luego estaban los guantes. Se veían sobre todo en el supermercado porque pensábamos que se podía transmitir por contacto. Bueno, pues el epidemiólogo Nacho de Blas dice que no es el caso.
El otro elemento de transmisión por contacto directo o indirecto a través de superficies contaminadas con el virus, pues fue bastante polémico desde el principio, ya que no cuadraba ni se ajustaba con ningún otro coronavirus de transmisión respiratoria que conocíamos. Yo creo que se incidió excesivamente en esa vía de transmisión cuando realmente la posibilidad de que fuera una vía importante era muy baja y sí que se contribuyó mucho a este teatro de desinfecciones, con uso de guantes, uso de geles hidroalcohólicos.
Y no solo de guantes, acuérdate que dejábamos las zapatillas en la entrada o fuera de casa por si pudiesen traer el virus a casa, algo que tampoco era real. Mira lo que dice Stanislao Nistal, que estuvo aquí en Poniendo las Calles y que además es virólogo del CEU San Pablo.
Parece que tiene una mejor transmisión no a través de los objetos, no a través de los fómites que dejamos sobre superficies o sobre objetos, sino directamente a través de partículas que puedan estar en el aire y que podamos respirar y que puedan entrar directamente en nuestro sistema respiratorio.
Claro, esto es tal cual nos lo cuenta Stanislao, que, insisto, vino un día aquí a poner las calles con nosotros en la cadena COPE. ¿Y qué me dices de la inmunidad de rebaño? Son 6 olas y sus respectivas variantes del virus después aún no han llegado. Mira lo que dice el epidemiólogo Daniel López Acuña aquí en COPE.
Eso no existe en el caso de COVID, lo digo así de rotundo porque cuando tenemos un virus que muta frecuentemente, en el caso de COVID tenemos que pensar que o tenemos al 100% de las personas protegidas o siempre tenemos riesgo de que la infección siga perpetuándose y siga reproduciéndose.
Fíjate, donde se aprendió todo esto fue en los hospitales, convertidos en absolutos campos de batalla. De hecho, se creó la figura del coordinador COVID. Esta función la desempeña ahora Carlos Dueñas en el Hospital Clínico de Valladolid y dice que el funcionamiento de los hospitales ha cambiado mucho.
En marzo de 2020 tuvimos que diseñar prácticamente hospitales nuevos. O sea, teníamos que hacer circuitos por donde tendrían que pasar los pacientes COVID, teníamos que rediseñar las urgencias del hospital, hacer una zona de limpi, una zona de COVID, diseñar desde las urgencias cómo subían a las plantas, cómo iban a hacerse las pruebas. Tuvimos que ampliar por ejemplo, aparatos de rayos para dedicarlos exclusivamente portátiles a las zonas de COVID. Tuvimos que aprender a escalar y desescalar plantas, porque, claro, empezamos tal como hoy hace 2 años, en mi hospital había solo 10 pacientes COVID ingresados y 3 en la UBI. Y 20 días más teníamos 300.
Y, por supuesto, el COVID también ha dejado secuelas en los hospitales y entre los sanitarios.
Pues en los momentos de mayor presión asistencial, el agotamiento físico y psíquico, y el agotamiento psíquico, incluso en los mejores momentos, persiste. Eso es una cosa que no se quita tan fácilmente. Y luego, bueno, pues no creo que haya ningún profesional que no haya estado en alguna planta COVID que no haya llorado a mares en su casa.
Bueno, pues por estas cosas el aplauso de las 8 de la tarde debería seguir. Mientras tanto, nosotros aplaudimos desde la radio cada día aquí en la cadena COPE, dando las gracias a nuestros sanitarios. Son las 4:26 de la mañana, 3:26 de la mañana en las Islas Canarias. Es un día maravilloso para seguir juntos hasta las 6 de la mañana, hora en la que aparecerá Carlos Herrera. Sufre, sube la radio y disfruta de la Creedence. Del sector de la limpieza, la gente que está ahora mismo en los hospitales, la gente que está ahora mismo en los hoteles, en los servicios de mantenimiento y en las empresas donde hay tanta gente ahora mismo reponiendo, es que es abrir las vías de comunicación y empezar a contar la gente lo que está haciendo y a qué se dedica para bueno, pues sacarse un jornal, ¿no? Y es alucinante cuánta gente está currando a esta hora y cuánta gente nos escucha elaborando pues un montón de actividad. De verdad, un abrazo a todos los currantes que nos están escuchando y a Sofía, que está en la cama y dice: Pulpo, yo me he roto una pierna, me muero de dolores. Vaya. Y os estoy escuchando tan ricamente en el sofá con la pierna estirada y con la escayola.
Que sea leve, un ibuprofeno, claro, no que sé, sí. Algo, que se tome algo.
Y estira bien la pierna, ya verás que a gustito vas a estar, por lo menos hasta las 6 de la mañana y ya luego a lo mejor todavía un poquito mejor con el gran Carlos Herrera.
Es que es dolorosísimo romperte algún hueso. Oye, sí. Óscar Zembellín, que nos cuenta que ha subido todo, incluso el agua, está completamente asustado. Javi nos cuenta que para él la luz. Y te voy a contar el caso de Carlos Covirán Mónica, que nos ha escrito, dice: vamos a ver, yo os voy a contar, los pequeños comercios estamos completamente hundidos por los costes. Lo de la luz es 3 veces más, el gasoil un 50% más. No nos queda más remedio que subir los precios de los productos, que a nosotros también nos suben día a día, pero no aplicamos toda la subida, porque claro, sería una exageración. Por poneros un ejemplo, de 850 de luz al mes he pasado a pagar 2.600.
¡Madre mía!
Dice: no sé cuánto vamos a poder seguir asumiendo. Llevamos así 6 meses, teníamos un contrato firmado con el precio fijado y me lo han roto, ¿eh? porque como ha subido, así que me cobran lo que les da la gana. Uh-huh. Yo no puedo pagar nada, porque yo si abro el comercio tengo que seguir exactamente igual que hace 4 meses. Dice, tengo que encender las cámaras, los mostradores, los congeladores, las vitrinas para exponer el producto. Y claro, eso tiene que funcionar día y noche, porque claro, los productos que son perecederos no podemos apagarlo por la
claro,
noche.
Hay que refrigerarlo.
El IVA a los consumidores, como nosotros, eso es mentira, que lo bajaron al 10%. Seguimos pagando el 21%. Es decir, no se puede aguantar más. Y explican que no entienden lo de que hay que esperar 15 días para hacer un decreto. Dice, si han abusado todos estos años de los decretos, que lo bajen ya mismo,
que
mañana
lo bajen
mismo.
Ya, claro, porque si no, hasta el día 29 de marzo, la caja que se va a estar ingresando con estos precios, pues es una caja súper impresionante. Sin embargo, han decidido que, bueno, cuanto más dure, pues mira, más dinero van a estar sacando. Y las familias más sufriendo, y todo el mundo más preocupado. Y luego la realidad de mucha gente, ¿por qué no duerme? Es por estas preocupaciones, vea. Hay mucha gente que se pregunta, ¿y yo cómo salgo adelante? Pues mira, aquí tenemos la respuesta, porque se paga muchísimo y porque estamos con la soga al cuello.
Fran dice que ¿cómo que preguntas? ¿Qué ha subido? Dice, si todo en general, menos los salarios, eso sí que no ha subido.
Claro, es verdad. Eso lo dicen muchos.
Dice, menos los salarios, ha subido todo.
Es verdad.
Y otros dicen que lo que más ha subido es la mala leche que tienen.
Claro. Bueno, hay un montón de pensamientos que se quedan registrados aquí en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Donde en este momento somos 75.146 ponedores. Siempre me acuerdo de Ángel, nuestro panadero de Maqueda, que me dice, Pulpo, cuando des la cifra de Facebook, tienes que recalcar que es de seguidores de Facebook, no es la audiencia del programa. Bueno, pues nuestros seguidores de Facebook son 75.146. Si tú te sumas, como lo acaba de hacer José Luis Martínez Fernández, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Y te integraré en este programa de radio. Así que, venga, a darle a me gusta, a darle a seguirnos y a seguir poniendo las calles en este jueves 17 de marzo, que aunque no te lo creas, en este momento están pasando cositas.
Sí, pasan cositas en este momento. Esto no ha ocurrido exactamente en este momento, pero hace un ratito, prácticamente. Vamos a comenzar en Gerona, Pulpo, donde un hombre ha sido detenido por conducir a 173 kilómetros por hora. Iba, como diría una compañera nuestra, periodista de Televisión Española, como un pepino.
Como un pepino, es verdad, ¿eh? Qué gran frase en un telediario, ¿eh?
Siempre que hablo de velocidad tengo que decir que me acuerdo de ella.
Sí,
yo también. Se me viene la palabra pepino.
Bueno, ya te conté, Bea, que coincidí con ella en un banco.
Se lo dijiste.
Y la caja, y la tenía al lado, y estuve a punto de decirle, madre mía, me dan ganas de coger carrerilla hasta la caja e ir como un pepino.
Sí. La verdad es que me encanta porque fue momentazo, porque ella se queda hasta en blanco un poco. Hace así como...
Sí.
Y iba como... Y se queda así como pensando y dice, como un pepino.
Pero digo, y no pasa nada porque me verá poca gente.
Ella debió de pensar, bueno, yo lo voy a soltar. ¿Qué mal puedo hacer? Bueno, pues nada. Bueno, la historia es que iba a esa velocidad y además lo hacía en un día de lluvia intensa. Así. Imagínate cuando vas con el coche y te va cayendo así, que es como una cortina, ¿eh?
Sí.
De agua. Bueno, que ya sabes que además cuando llueve así, pues no se ve un carajo. No ves nada. Y encima iba bajo los efectos del alcohol.
Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan?
Claro, iba. Y por si la velocidad, la lluvia y el alcohol no fueran ya mezcla suficientemente peligrosa para tener un accidente, además iba drogado. Osasuna. Así se bajó del coche. Lo tengo todo.
Hombre.
Hasta el carné caducado de febrero del año 2021. ¿Qué te parece cómo iba el colega, eh?
Pues el colega iba que ya no podía tomar nada más, claro.
Qué maravilla. Bueno, en concreto ha dado positivo en cannabis, cocaína, metanfetaminas y anfetaminas. Yo no soy muy experta en drogas, ¿vale? Ni en estupefacientes. Pero como siempre te digo, creo que todas estas sustancias tienen principios activos encontrados. O sea, desde luego el cannabis y la cocaína no sirven para lo mismo. Ni te provocan los mismos efectos en el cuerpo. Uno te duerme, otro te activa. Sinceramente, cuando alguien se mete este cóctel en el cuerpo, nunca sé exactamente cuál es el resultado que espera. Tendríamos que hablar con alguien que controle el asunto.
Habría que hablar de ese tema.
Porque yo no sé, si alguien decide tomar cocaína, y luego decide fumarse un porro. Y después decide meterse éxtasis. Y al rato, exactamente qué es, a dónde quiere llegar.
Es verdad.
Claro, sí, sí. Porque no sé qué efecto quiere conseguir.
Claro,
dormirse, o sea, relajarse.
Claro, se le van a mezclar los efectos. Uno no sabe por qué se encuentra de esa manera, debido a qué, ¿no?
Excitarse, espabilarse.
¿Qué mierda es esta? ¿Qué estáis haciendo con vuestra vida?
Claro, yo me haría preguntas. O sea, ¿qué estás haciendo con tu vida? El joven de 28 años fue interceptado y los agentes intentaron que el acompañante se hiciera cargo del vehículo, pero, como te puedes imaginar, el acompañante iba similar. Se encontraba.
Claro. Si es que al final son, claro, colegas todos. Claro.
Claro, vamos a ver. Quiere decir, no tiene ningún sentido que el que lleve el coche vaya como las grecas, sí, sí, y sí, al lado vaya uno fresco como una, sí, lechuga. Sí,
claro, claro,
claro. Claro, completamente contradictorio, como tú.
¿Sabes esto? ¿Sabes estos programas que ponen en D-Max sobre las operaciones, los operativos de la Guardia Civil en carretera y demás? Bueno, pues dan el alto a un coche, el conductor da positivo en todo tipo de drogas, ¿sí? Dice, bueno, no te preocupes, póngase usted aquí, le vamos a hacer las pruebas a mi compañero. Y le dice el que conducía, dice, no se las haga, que él va peor que yo.
¡Te las ahorras! ¡Ahórratelas! Efectivamente. Claro, es que también te digo, o sea, si tú vas con un amigo... al final te echas a suerte quién es el que, claro, va mejor, y el que, claro, va mejor era este, que tú imagínate cómo iba.
Pues... si yo soy el que menos ha consumido y tenía 0,79.
Tú imagínate cómo iba el amigo. El amigo va dormido completamente al lado.
Hombre, claro.
Pero a mí me encanta porque los agentes siempre tienen fe. Joder. Y le preguntan al de al lado a ver, si suena la flauta. Y dicen, lo mismo, este va bien. Claro. Esto yo te conté una historia un día, porque, hombre, que el acompañante vaya también mal es normal, tú vienes, por así decirlo, de una fiesta, ¿no? Y entonces los dos pues van igual. Pero tiene delito que a ti te intercepten el coche y que tú digas, pero miren, voy a llamar a un amigo que vive aquí al lado. Que el amigo viene de estar acostado y llega peor.
Lo mismo es el que les ha pasado la droga, de todas formas.
Eso también ha ocurrido, ¿eh? Bueno, nos vamos a ir ahora hasta Rusia, porque las cosas se van calentando. Ayer nosotros les preguntábamos a los ponedores qué le dirían a Putin si se lo encontraban en un bar, y muchas respuestas incluían ciertos episodios de violencia.
¡No te pego, leche!
Esto porque a Ruiz Mateos le ha pillado ya el hombre en el otro barrio. Pero
si no, le metía un
que
tuki,
te pego,
¿eh?
Que te pego, leche, hombre.
Ya, una colleja
que
le daba.
Que te pego. Bueno, de cualquier forma hay muy pocas posibilidades de que esto suceda. Sin embargo, hay un personaje que sí tiene posibilidad de encontrarse con el mandatario ruso. Es millonario, es poderoso. Y todos sabemos que está casi también de la azotea como Vladimir Putin. Uh-huh. Te hablo de Elon Musk, el magnate tecnológico que lleva ayudando a Ucrania desde el inicio de la invasión, enviando kits de su sistema de internet por satélite Starlink para evitar que tengan problemas en la red, ha retado a Putin, claro, a través de las redes sociales.
Exijo una satisfacción. Te desafío a un duelo.
Pero que no es broma. O sea, le ha desafiado a un duelo.
Totalmente.
En pleno,
claro,
estamos en el año 2022, claro, y esto ha sucedido. Parece un poco arcaico, pero es como te lo cuento. Musk ha escrito en Twitter: por la presente desafío a Vladimir Putin a un combate cuerpo a cuerpo. El premio es Ucrania. ¿Acepta esta pelea? Pues tú imagínate cómo está tu primo.
Hombre.
Que ponen, es como si Biden dice, no, vamos a ver. Bueno, si Biden supongo que tiraría de un navisil, porque como te va a querer, claro, pegarse, claro, con Putin, bueno, de hecho, no dura ni una, no, telediario.
Claro, por supuesto, no puede ni apuntar, claro.
Es que no puedo, de verdad, si no fuera porque por el dolor y el sufrimiento, esto, ya, es para tomártelo a cachondeo, claro. Ya. Bueno, desde el Kremlin directamente no han contestado, tengo que decirte, a este duelo, pero sí lo ha hecho el dictador de Chechenia, ¿vale? Que es aliado del gobierno ruso, tú imagínate cómo está también de las campañas.
Otro.
Y este ha tachado al magnate de débil, blanco y fofo, para terminar llamándole Elona. Se llama Elon, y la ha llamado Elona.
Elona.
Imagínate. Lejos de quedarse callado, Musk ha contraatacado y ha dicho: si tiene miedo de pelear, aceptaré usar solo mi mano izquierda y ni siquiera soy zurdo. Firmado, Elona.
¿Es verdad? No.
Como la vida misma. Ahora tenemos 12 años. Ahora la gente que organiza nuestro planeta tiene 12 años y se comporta como tal. Hemos llegado, hombres que supuestamente son inteligentes, con batallitas dialécticas en redes sociales cuando millones de personas pues sufren un infierno real.
Así es. Oye, ¿qué está sonando? Esto me suena mucho, ¿eh?
Bueno, esto mola un montón. A mí me encanta cuando pongo algún Remember. Aunque la noticia no es buena, ¿eh?
¿Por qué?
Escuchamos este himno, porque esto es un himno de los 90.
De los 90.
Porque su creador, el DJ italiano Gigi D'Agostino, ha anunciado que se retira de los escenarios por una grave enfermedad. El mensaje lo ha acompañado de una imagen suya en plena convalecencia, ayudado por un andador. Fue en diciembre cuando le fue diagnosticada esta enfermedad, que, insisto, no han comunicado cuál es, pero es bastante fastidiosa, ¿eh? Él mismo ha contado que le mantiene muy debilitado y que sufre un dolor constante. Ojalá se mejore pronto. Nosotros le recordamos con este himno.
Bueno, el Amor to Yours tenía también un clasicazo este hombre, el Another Way, el In Out también nos hizo bailar en los 90 y mucho. Fue un gran productor musical y un gran DJ, que lo seguirá siendo, pero ahora está malito y esperemos, oye, que mejore. Cualquier cosa que le afecte a la gente que nos hizo bailar y que nos hizo sentir un poquito bien, pues nos preocupa aquí en Poniendo las Calles. 440, 340 en Canarias, 950-6006. ¿Cómo estás poniendo tú las calles ahora? Quiero dar las gracias a Marian Garraza Esteban, las gracias también para Manuel López Muñoz y Valente Sandra. Sandra Valente, que le acaban de dar a me gusta a nuestra página de Facebook, y enseguida, en cuanto pueda, voy a mencionar a los que le acaban de dar a seguirnos: Paco Velero, Fita Efilla, Jorge García, Josécho Martínez, Antonio González, Sergio Boira, Carlos López, Carlos Cáceres y Víctor Manuel. Son ponedores que nos acaban de seguir hoy por primera vez. Les doy las gracias y la bienvenida. Y ahora voy a hablar con Claudio, que ha sido el ponedor que ha conseguido línea marcando el 950-6006. Claudio, buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Muy bien. Sé que te dedicas al sector del pan. ¿Cuántos panaderos y cuánta gente en este gremio nos escucha, hermano?
Sí, mucho.
¿Tú ahora mismo dónde estás?
Yendo para casa, de Guadalajara para Alcalá de Henares.
Ajá. ¿Ya te retiras? ¿Has estado currando toda la madrugada o qué?
Sí, de las 9 de la noche a las 4.
Uh-huh. ¿Y qué has estado haciendo? ¿De qué versa tu trabajo?
Todo lo que es panes en un horno artesanal a leña. O sea, chapata, panes especiales, picos, espiga.
¡Qué barbaridad!
De todo.
O sea, que eres artesano, no lo haces en plan industrial, ¿no?
No, artesano, todo artesano.
Uh-huh. ¿Y esta noche con qué es lo que más trabajo te ha dado? ¿Elaborando el qué? ¿Barras de pan?
Lo que sale más es más elaborado el pan preñado, eso que va con ingredientes adentro, y bueno, con chorizo, con lomo.
Bueno.
Hacemos muchas piezas, hacemos unas 1.500 en total entre barra y todo, y hasta una que viene el maestro hornero. Uh-huh. Y a las 4 termino y me voy, y queda cocinando el chico.
Qué bien. ¿Y quién es el que hace todo el sofrito? ¿Quién es el que hace todo ese guisito para luego incorporarlo al pan?
El chico que está en la mañana hace todos esos preparativos y lo deja listo, y nosotros a la noche, cuando vamos, empezamos la masa madre, todo, y ahí empezamos a agua, harina, sal y levadura, nada de química ni nada, todo artesano.
Eso, Ángel, nuestro panadero de Maqueda, siempre nos lo dice. Dice, es que hay tanta diferencia entre un pan con masa madre a un pan que no lleve esos productos que son naturales, ¿no? La masa madre es algo natural. Y sobre todo que hay tanta diferencia luego en el crujido, ¿verdad?, del pan, cuando lo rompes.
Exacto, y el sabor y la sabiduría que sale cuando fermenta.
Es verdad. Oye, Claudio, y escúchame, ¿dónde puedo ver yo esa panadería, ese horno? ¿Dónde estáis?
En Armuña de Tajuña, en Guadalajara.
Uh-huh. ¿Y vendéis mucho, para muchos sitios?
Sí, para restaurantes, tienen dos tiendas y bueno, se vende bastante. Hago solo unos 250 kilos de harina.
¡Qué barbaridad! Y encima, lo que ha subido el precio de la harina buena, ¿verdad?
Y de la harina buena ha subido el 25%, le subió al jefe.
Qué barbaridad, qué barbaridad. No sé, Claudio, ¿y estás a gusto? ¿Estás feliz con el horario que llevas?
Sí, a gusto, porque ahora me queda todo el día libre, así que estoy bien. O sea, es lo que hay a la edad que tenemos, 54 años. O sea, hay que agarrar lo que uno venga.
Te entiendo perfectamente. ¿Y de dónde eres?
Nací en Salamanca, pero de pequeño me fui a Argentina con 7 meses. Y hace 22 años que volví a la madre patria.
Sí, señor, sí, señor. Y Claudio, ¿cómo nos conociste? ¿Cómo llegaste a este programa de radio, a Poniendo las Calles en la COPE?
Que siempre escucho la COPE, a Carlos Herrera, La Linterna y eso. Y bueno, y siempre trabajé en panadería de noche. Y bueno, y te empecé a escuchar hace 2 años y te sigo.
Qué bueno, Claudio. Pues te lo agradezco un montón. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles y también una pegatina para que la pongas en tu furgoneta, ¿vale?
Vale, de acuerdo.
Cuídate mucho, Claudio.
Y, bueno, felicitaciones y por el programa, muy bueno y uno se siente muy acompañado. Sigan así.
Ay,
muy
bien.
Bueno.
Me gusta mucho, esa es la finalidad de este programa, acompañar. Claudio, cuídate. Exacto. Mucho, hermano. Que vaya muy bien, ¿vale?
Vale. Un abrazo para todos.
Gracias, gracias. 4:45, hora menos en Canarias. Enseguida nos vamos a ver el cine con otros ojos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Don Jorge Dezcayar es embajador de España. Las relaciones entre Rusia y China, nunca uno contra el otro, pero nunca uno siempre con el otro, ¿verdad?
Juan Li, que es el ministro de Asuntos Exteriores, matizaba, decía, somos socios estratégicos, no aliados.
José Ignacio Torreblanca, que dirige en Madrid el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. La estrategia ya no es contar noticias falsas, ahora buscan agentes que defiendan su postura.
La versión oficial rusa es proporcional.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Gira a la derecha.
Es recto, lo sabré yo.
Recalculando, su ruta ahora es 30 minutos más larga.
¿Tu instinto juega en otra liga? Entra en Betway.es, combina hasta 10 mercados en un partido de fútbol y saca tu instinto a jugar en Betway. Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Los supervivientes del fuego nuclear llamaron a aquella guerra el día del juicio final.
¿Quién te envía?
Tú. Al suelo. Si quiere vivir, venga conmigo.
No puedes andar por ahí matando gente.
Porque soy un Terminator. Sayonara, baby. Volveré.
Y ya está aquí, con gafas oscuras, botas militares, traje de cuero y rostro impávido, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Jero, muy buenos días y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos a preparar un futuro maravilloso viviendo mejor nuestro presente.
Sí, señor. Esta película me lleva a 1991-92 aproximadamente. Lo que no sé es por qué has elegido Terminator 2, el juicio final de James Cameron, para darla a conocer o a recordarla hoy aquí en Poniendo las Calles.
Pues mira, porque como diría mi abuelo, la echamos en 13 Televisión la noche del domingo 20 al lunes 21, a partir de las 12 de la noche, del domingo al lunes, ponemos esta. Y esto es 24 horas después de que hayamos puesto la primera parte de la saga, Terminator. Es decir, la noche del sábado del 19 al domingo 20, también a las 12 de la noche, 00 horas, ponemos una y otra. Es mejor la segunda, en mi opinión. Además, el año pasado se cumplió el 30 aniversario del estreno de esta, de la segunda parte, y el quinto de su reposición, que se repuso renovada en el 2017. Además, su director, productor, co-guionista, James Cameron, estrenará a finales de este año la esperadísima Avatar 2, que es la primera de las cuatro continuaciones. Ha rodado cuatro continuaciones de la que sigue siendo la película más taquillera de la historia, Avatar. Así que conviene ir repasando en estos meses la filmografía de este cineasta canadiense de 67 años, del que ha hecho superproducciones de ficción como Piraña 2, Los Vampiros del Mar. Esa no era tanta superproducción, pero Alien 2, El Regreso, Abyss, Mentiras Arriesgadas o Titanic eran unos peliculones, aquí te espero. Hombre, claro. Pero además también ha hecho unos súper documentales como Bismarck, Misterios del Titanic, Misterios del Océano, que son de lo más potente de los últimos años. Uh-huh. Por otra parte, además, Terminator 2 marca un antes y un después en los efectos visuales, ha influido mucho en el cine contemporáneo, con lo cual es bueno recordarla.
Uh-huh. También sería bueno recordar a los ponedores, yo sé que son horas complicadas, hay gente que está comenzando la jornada en este momento, pero muchos están intentando acabar, otros están currando, pero siempre viene bien recordar los argumentos de las películas que tratamos contigo, Jero. Terminator 2, El juicio final, ¿esto de qué iba?
Pues mira, va de una mujer llamada Sarah Connor, que es Linda Hamilton, madre soltera de un chaval de 10 años, John Connor, que lo interpreta Edward Furlong, que está ingresada en un psiquiátrico. Esto años antes, que es la historia que describe Terminator 1, un viajero del tiempo le ha revelado que su hijo sería el salvador de la humanidad en un futuro dominado por las máquinas. Entonces, desde ese momento hasta la actualidad, cuando se desarrolla esta película, se convierte en una guerrera, educa a su hijo, aunque es muy jovencito, para la lucha, y por eso la acaban metiendo en un manicomio. Entonces, justo en ese momento llega un T-1000, Robert Patrick, atentos, androide de metal líquido, capaz de cambiar de forma. Llega desde el futuro, ¿con qué objetivo? Asesinar a John y así evitar que se convierta en el líder de la resistencia humana contra las máquinas. Pero un viejo modelo T-80, Arnold Schwarzenegger, llega para proteger al chaval y a su madre. Con lo cual ya tienes ahí el peliculón montado.
Es espectacular. Yo no sé si los actores cobraron mucho más que en la primera entrega de la saga, porque la primera fueron justitos.
Sí, era una película low cost, la primera cobraron muchísimo más, porque claro, tuvo tanto éxito, pero también les obligó a currar más también. Se sabe que Schwarzenegger cobró unos 15 millones de dólares y antes de la filmación, Linda Hamilton, que tuvo que entrenar 3 horas al día, 6 días a la semana, durante 13 semanas, con un coach llamado Anthony Cortés, perdió 5 kilos con una dieta baja en grasas durante los 6 meses de rodaje. Y luego el actor y excomando israelí Uzi Gal la entrenó para las escenas de acción. O sea, nada de tonterías, ¿no? Claro. Y es divertido porque su hermana gemela, Leslie Hamilton Guerren, interpretó a Sarah, porque hay un par de secuencias donde sale el personaje duplicado. Esto, lógicamente, si hay un Terminator que se puede convertir en cualquiera, pues cabe la posibilidad de que haya 2 Saras en escena. Pues esa la interpretó la hermana de Linda, Leslie. Uh-huh. Y el propio hijo de Linda Hamilton, Dalton Abbott, es el niño que aparece, el bebé que aparece en la pesadilla de Sarah. En cuanto al T-1000, interpretado por Robert Patrick, Cameron declaró que quería encontrar a alguien que fuera un buen contraste con Arnold. Claro, Schwarzenegger es un armario, mientras que Robert Patrick es un tío agilísimo, claro, con lo cual el enfrentamiento entre ese panzer humano, como le definía Cameron a Schwarzenegger, y el otro que era un Porsche, pues claro, dio lugar a escenas sensacionales, ¿no? La directora de casting, Mail Finn, descubrió a Edward Furlong, que era muy jovencito, mientras visitaba un club llamado Boys and Girls Club of Pasadena en California, y no tenía ninguna experiencia como actor. Luego has hecho una carrera después de esta película.
Pues sí, porque es uno de los rostros más conocidos en Hollywood. Pero fíjate, en cualquier caso, Jero, yo creo que esa inversión valió la pena, porque Terminator 2, El juicio final, fue un bombazo en todos los registros.
Sin duda, además desde antes de estrenarse, o sea, ya era rentable desde antes. Costó 102 millones de dólares, es decir, 15 veces más que su antecesora, lo que la convirtió en su momento en la película más cara realizada, sin contar la inflación, porque parece ser que Cleopatra, si contásemos la inflación, sería más cara. Pero recaudó en todo el mundo 5 veces más, 521 millones, llegó a ser la película más taquillera de 1991 y además ganó 4 Oscars técnicos, maquillaje y peluquería, sonido, edición de sonido y efectos visuales y nominaciones a mejor fotografía y montaje. En total recibió unos 36 premios y 33 nominaciones. Entró en varias listas del American Film Institute, de estas de las mejores películas de ciencia ficción y tal, cosas de estas. Y luego la revista británica Empire la incluyó en el número 35, nada menos, de su lista de las 500 mejores películas de todos los tiempos. La crítica la recibió bastante bien, dentro de que es un blockbuster, es decir, una película de consumo. Pero claro, la espectacularidad de las escenas de acción y los efectos visuales, todo el mundo la elogió. De hecho, en nuestra queridísima Rotten Tomatoes, que tiene 82 reseñas, el 93% de esas reseñas son positivas y le dan una calificación media de 8,5 sobre 10. Además, se reestrenó, como hemos dicho antes, en el 2017 en 3D y en 4K y ha generado novelas, cómics, videojuegos, juegos de mesa, incluso una atracción en los parques Universal, ¿no?
Sí, y no te olvides que también varias secuelas fílmicas y televisivas, que ahí también se recoge un dinerito importante.
Hombre, Terminator 3, La rebelión de las máquinas, Terminator Salvation, Terminator Genesis, Terminator Destino Oscuro, esos son en las películas. Esta última, además, es una secuela alternativa de Terminator 2 directamente, que ignora los eventos de las anteriores. Schwarzenegger aparece en todas ellas, menos en Terminator Salvation, donde solo sale brevemente de forma holográfica, pues cuando se rodó esa película era gobernador de California.
Claro.
Por otra parte, Warner Bros. Produjo una serie televisiva, Terminator, las crónicas de Sarah Connor, que se transmitió en Fox desde entre 2008 y 2009, que relata la vida de Sarah y de su hijo Connor tras los eventos de Terminator 2. Y que también, por tanto, ignora las siguientes películas de la franquicia. En esa película fueron Lena Headey y Thomas Dekker quienes interpretaron a Sarah y a John, respectivamente.
Fíjate, Jero, me pongo yo a pensar en el momento del rodaje de esta película. Este rodaje tuvo que ser una auténtica maravilla, ¿no? Tuvo que ser alucinante.
Claro, seguro. Duró 171 días, entre octubre del 90 y marzo del 91... Filmaron en el desierto de Mojave, visitaron 20 sitios diferentes de California y Nuevo México, en Santa Mónica Place los dos Terminators luchan por llevarse a John, los canales de control de inundaciones del Valle de San Fernando acogieron la mítica persecución de los dos Terminators, tuvieron que desviar el cauce de un río para filmarlo, y luego hubo tomas también en un edificio, el Cyberdyne System Corporation, que son un edificio de oficinas en Fremont. Cerca de 1,000 miembros tuvo el equipo de producción de la película, con acrobacias, persecuciones, una de ellas en la ruta estatal de California 103. Se colocaron 16 kilómetros de cables eléctricos para iluminar esa persecución nocturna, que tiene un accidente de helicóptero a gran escala, un camión cisterna, o sea, debió ser muy espectacular.
Oye, y los efectos visuales, ¿qué me dices? Porque también cambiaron el antes y el después en el rodaje de películas, ¿eh?
Sí, sin duda, son antológicos, por eso ganaron el Oscar.
Claro.
Terminator 2 hizo un uso extensivo de imágenes generadas por ordenador para crear los dos Terminators principales, la estrella sin duda, nos dejó alucinados a todos. Fue el T-1000, que es una estructura de polialiación mimética, metal líquido, que le permite transformarse en casi cualquier cosa, así lo define la película. Y claro, los de Industrial Light and Magic, de George Lucas, la ILM, realizó la mayoría de esos efectos visuales, mientras que Pacific Data Image hizo los efectos ópticos y Stan Winston los animatronics y efectos protésicos. Es el mejor de la historia, el mejor creador de esos efectos. Fíjate que costó solo los efectos visuales 5 millones de dólares, movilizó durante 10 meses a 35 animadores informáticos, técnicos y artistas, todo ello para, ¿sabes cuántos minutos? 5 minutos de metraje solo. 5, pero claro, es tan llamativo que, porque imita el movimiento humano real, es muy impresionante, ¿no? Y luego para la pesadilla de Sarah, que es bastante espectacular, que es cuando recrea la explosión nuclear, si te acuerdas, ahí hay unos especialistas de Forward Production, construyeron toda una ciudad para luego, claro, mandarla a paseo con una explosión impresionante.
La banda sonora de Terminator 2, hombre, hay cosas buenas y hay cosas que no hay por dónde cogerlas, que es mi opinión, porque yo me la compré en su momento, porque si no recuerdo mal, te hablo de memoria, había una canción de Guns N' Roses, el You Could Be Mine, que era un pelotazo y que yo pinchaba ya en los 90 en España, ¿eh?
Claro. Con ella vamos a acabar también. Hay otras canciones, Guitars y Cadillacs, del cantante country Dwayne Joachim. Esta también va To the Bone, de George Thorogood y The Destroyers. Pero la principal la compuso la banda sonora el neoyorquino Brad Fiedel. Que claro, como este hizo muchas bandas sonoras, por ejemplo, de Mentiras Arriesgadas, Acero Azul, Johnny Mnemonic, pero le gustaba mucho la música de sintetizador. Entonces tiene de todo ahí. Hay gente que le gustará más y otras menos, porque a veces efectivamente se hace demasiado protagonista.
Sí,
pero bueno, es muy de la época también, era cuando se hacían este tipo de bandas sonoras. Por cierto, el grupo Guns N' Roses consiguió Schwarzenegger los derechos de esa canción, invitándoles a cenar en su propia casa. Ya me gustaría saber el menú que les dio, porque claro,
imagínate, todos eran unos bestias, ¿qué quieres que te diga?
Sí, más
en aquella época. Bueno, Jero, no te quito más tiempo, te doy las gracias, si te parece la semana que viene seguimos contigo y seguimos adentrándonos en las grandes películas de la historia del cine. Muchísimas gracias por poner las calles con nosotros, Jero.
No, gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Voy a darme un garbeo por el futuro, por si conviene que vuelva aquí al presente otra vez y ejerza de nuevo mi condición de Terminator. Sayonara, baby. Volveré.
Sayonara, baby. Gracias, Jero. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Estamos a punto de llegar a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias. Y atención, porque en la próxima hora vamos a hablar sobre la ciberguerra, un conflicto silencioso que lleva años librándose y que puede ser muy peligroso. Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y yo quiero agradecerte que si llevas con nosotros desde las 4 de la mañana, todavía tenemos por delante una hora de radio en directo.